Hoy hemos venido hasta el mercado del Campillo. Sabemos que es habitual y tradicional ya en nosotros acercarnos por estas instalaciones cuando está cerca esa festividad del Día de la Madre, el domingo, que no se nos olvide a nadie, tenemos que felicitar a nuestras madres. Y nos hemos acercado aquí porque es un punto neurálgico de Valladolid donde hoy vemos además más movimiento que nunca. Hay muchas personas que se han cogido el puente, que están de festividad. Vemos a muchos niños que no tienen colegio y mucha gente, sobre todo en la cafetería, disfrutando de un momento de asueto en familia. Y es que, claro, este mercado del Campillo se construyó en 1880. Fue uno de los tres grandes mercados de hierro construidos en Valladolid en esa misma época, junto con el de Portugalete y el del Mercado del Val. Estos mercados, además, compartían estilos arquitectónicos muy similares con esos mercados de hierro que recordaban a los de París. Es cierto que aquí, en el Mercado del Campillo, pues en 1957 tuvo que demolerse ese antiguo Mercado del Campillo y ya no tiene esa estructura de hierro original, pero sí que sigue teniendo ese nombre de Mercado del Campillo que persiste, con una historia muy marcada y sobre todo con esa persistencia de los grandes, yo creo que, bueno, pues autónomos también y personas que aquí trabajan, que siguen creando este ambiente que hoy estamos viviendo en este Mercado del Campillo y que les vamos a ir contando, pero claro, siempre pensando en esa vista puesta en el Día de la Madre, en esos regalos que se pueden hacer a la madre o también en las comidas que se tienen que comprar para juntarnos todos y festejar ese Día de la Madre, sin olvidarnos de los regalos. Así que vamos a conocer, yo creo que muy de cerca, lo que se puede regalar en el Día de la Madre. Un regalo que es estrella para todos. Y por supuesto, si estamos pensando en el Día de la Madre, uno de los regalos estrella son las flores. Y os vamos a invitar a la Floristería Gala porque de verdad que siempre escogen esa flor para cada ocasión, para cada momento especial. Y Leticia nos ha dicho desde el principio, el Día de la Madre es una de las ocasiones más bonitas para poder regalar flores. Leticia, buenos días.
Buenos días Marta, buenos días a todos los oyentes.
La verdad es que es muy bonito el Día de la Madre y es uno de los días donde las floristerías más trabajáis, ¿no? En Floristería Gala es uno de los días que tenéis con más volumen de clientes.
Sí, verdad, sí, es la fecha conmemorativa del año que más trabajamos, ¿vale? Y para este año hemos preparado muchas sorpresitas diferentes.
Que nos vas a ir desvelando, ¿verdad? Para que todos nuestros oyentes puedan ir a Floristería Gala y descubrir esas sorpresas. Pero es verdad que es una ocasión muy especial en la que incluso, yo decía que en Floristería Gala intentáis coger una flor para cada momento, para cada ocasión. Imagino que irán muchas personas a decirte, oye, pues mi madre es de esta manera, me gustaría hacer un ramo que representase o que dijese esto, porque al final son las personas, una de las personas más importantes de nuestra vida, ¿no?
Sí, verdad, son nuestras primeras maestras, lo que nos enseña la vida con mucho cariño, con mucha paciencia. Para mí son... Es la mujer más importante del mundo. Tanto es que también soy madre, ¿eh? Tengo dos.
Y Leticia, ¿qué flor es la que mejor se podría regalar a una madre? ¿O depende de cada persona?
Depende de cada persona. Por ejemplo, este año estamos trabajando con rosas, rosas ramificadas y tulipanes. Uh-huh. ¿Vale? Los tulipanes también les gustan mucho a las gentes para las madres porque es una flor delicada, ¿verdad? Sí, representa mucho a la madre. Las rosas siempre salen bien. Y esta fecha usamos más las rosas rojas y las rosas.
Ay, las rosas, las rosas rosas.
Exactamente, sí, sí, sí.
Mira, eso la verdad es que nunca la había yo asociado las mamás. Pero también quieres que reflexionemos mucho acerca de cómo podemos querer a las mamás, ¿no? Aquí además está tu madre contigo, Luisa.
Ah, sí, sí.
A la que también yo creo
sí,
que quieres rendirla ese homenaje, ¿no?
Sí, es un homenaje. Por eso, mira, como es Día de la Madre, vienes tú conmigo.
Y también así la rindes tú ese homenaje con las flores. ¿Qué flor le has regalado a tu madre?
Bueno, ya la he regalado muchas veces, ¿eh?
Claro.
Y desta vez va a ser sorpresa, pero ya tengo preparado. Porque también trabajamos con flores preservadas.
Ah.
Tenemos cajitas, que es como una caja de música que se cierra y dentro tiene una flor permanente, una flor preservada. Está muy bonito, ¿eh?
Ah.
Ese era secreto, pero la voy a regalar una.
Y esa es una de las sorpresas que tenemos en Floristería Gala.
Sí,
cuéntanos
sí.
Más.
Mira, tenemos las flores preservadas en las cajas. Las flores preservadas azules, rosas, blancas, negras, preservadas en caja también,
uh-huh.
Con tallo largo. Tenemos los ramos. Tenemos preparado una cajita que viene flores secas dentro, que son flores perfumadas, que está muy bien.
Anda.
Tenemos muchísimas plantas, ya con su envoltorio todo bonito para las madres, claro. O sea, trabajamos con flores, plantas y regalos.
No, la verdad es que es una variedad que sí. Mucha gente desconocería,
bueno,
seguramente.
Creatividad no me falta.
No. Está claro que no. Sí, y además también sé que tienes regalos especiales para aquellos que decidan comprar ramos, ¿verdad? Para el Día de la Madre. A los 30 primeros ramos ramos, que ya quedarán poquitos, ¿qué les vas a dar?
Sí, de acuerdo, sí. Mira, los 30 primeros ramos estamos regalando, regalando de verdad, no cobramos aparte, una caja de bombones de trapa. Bueno, ya nos quedan pocas, pero sí, todavía la tenemos.
O sea, que la gente es previsora y ha comprado antes las flores para el Día de la Madre,
Leticia. Sí, porque trabajamos con encargos, ya tenemos varios encargos, sí. Es como el Día de los Santos, las personas hacen encargos antes, porque las flores son, bueno, tenemos muchas flores allí, pero se pueden acabar.
Claro. Y aún así, aunque la gente es previsora, también entiendo que el día de hoy y mañana la gente irá en masa a Floristería Gala para decir, por favor, Leticia, hazme un ramo, por favor, Leticia, quiero regalar a mi madre una flor, ¿no?
Sí, sí, sí. Hoy mismo he recibido un encargo de Australia. Mira,
¡anda!
Sí, sí, para un señor que me ha encargado desde Australia para su madre aquí.
¡Qué bonito!
Lo vamos a entregar.
O sea, que también tienes historias muy chulas, ¿eh?
Sí,
que contar.
Sí, muy chulas. Lo vamos a llevar a una residencia, es una señora mayor.
¡Qué bonito!
Sí, porque también hacemos entrega a domicilio, ¿vale? Tenemos una empresa de transporte y esta empresa hace los repartos.
Joder, de verdad que me parece un detalle tan bonito y un trabajo tan bonito el que haces, Leticia.
Muchas gracias.
Haciendo, yo creo que feliz a tantas personas
a mí
regalándolos.
Me encantan las historias que aparecen porque, a ver, es un sitio que la persona se siente muy a gusto. Entonces que vienen y hablan y a veces contan sus historias y comparten sobre las plantas, algunas cosas personales así de... Bueno, cuando salen del clínico, porque estamos cerca del clínico, pasan por allí... Es bonito, a mí me encanta, yo soy enamorada de mi trabajo, por eso lo hago con mucho cariño y los ramos se quedan muy bonitos porque los hago con mucho cariño.
Todo lo que se hace con ilusión y con cariño suele quedar bien. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde está Floristería Gala, Leticia?
La Floristería Gala, estamos en la misma dirección hace muchísimos años, porque esa floristería está allí hace 30 años, en la calle Padilla, número 7.
En la calle Padilla, número 7, vais a encontrar a Leticia y a ese amor que desprende, no solo con su voz y su sonrisa, sino también con su trabajo. Pues que tengas mucho ánimo para estos días duros de trabajo,
muchas
pero con
gracias.
Tantísima emoción que vas
y
a dejar
con mucha
en cada
ilusión.
Uno. Claro que
muchas
sí.
Muchas gracias a todos y un feliz día.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana, 983 25 12 25.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Y hoy estamos hablando también aquí en COPE de cómo está afectando la reducción de jornada a todas las personas autónomas. Bueno, nuestra compañera Laura Ríos estaba hablando con Rafael Monedero, que tiene también varios establecimientos aquí en Valladolid, para saber cómo lo va a adaptar él a sus negocios. Vamos a ver qué nos cuentan.
Hablamos en COPE de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Hay datos. Se habla de que más del 88% de los asalariados en el sector privado a tiempo completo estarían afectados. 465.000 trabajadores en Castilla y León. Dicen los sindicatos que hay más de 190.000 horas que no se están pagando. Con ese escenario está negociando el Gobierno de España y a la vista está esa movilización de los sindicatos que también van a hablar precisamente de esa reducción de la jornada laboral. Vamos a hablar con un empresario del comercio de proximidad, Rafael Monedero, gerente de Monedero Lid. Buenos días, bienvenido a COPE.
Buenos días, Laura.
Bueno, vamos a poner un poco en contexto. Estamos hablando de la tercera generación, tiene una larga tradición en el sector del comercio su familia. Usted está al frente de 5 tiendas aquí en Valladolid, conocidas por todos los consumidores, todos los clientes, Monedero, con 12 empleados. Vamos a hacer números. Esta reducción, 37 horas y media, con el planteamiento del salario mínimo interprofesional, ¿cuál es el coste que va a suponer para tiendas, comercios como el suyo?
Bueno, directamente la reducción de la jornada
con el mismo sueldo supone directamente más de un 6% en los costes de laborales. Pero no solo son los costes laborales de que nos esperan para este año, no sabemos todavía si se va a aprobar o no la norma, en principio el Consejo de Ministros parece que sí, se suma a subidas del salario mínimo, pues que entiendo que en los últimos años han sido exponenciales, no sé si han subido más del 40% el salario mínimo en los últimos años, y entonces hace mella en las cuentas de los comercios. Por abajo, para la gente que tiene las categorías inferiores de nuestro gremio, pues les ha ido subiendo mucho el sueldo y los salarios y luego este 6% a mayores. Realmente el comercio pues o cambia de forma de funcionar o no, la estructura que teníamos comercial hasta ahora pues no se podrá mantener.
Rafael, hablamos del comercio de proximidad que dedica sobre todo mucha importancia a la atención personal, al atender a su público, a cuidarlo, y eso también tiene un coste. Yo no sé cuál es el coste, sobre todo de un empresario que se dedica al comercio de proximidad respecto a sus trabajadores. ¿Cuánto de ese ingreso, qué porcentaje de ese ingreso se dedica a los costes laborales?
Depende de sectores. Hay sectores con más margen, menos margen, pero pueden estar entre el 30 y el 40%. Veníamos, recuerdo, en tiempos antiguos que el coste de venta de lo que es el personal no llegaba al 25%. A lo mejor alguien que trabaja en un supermercado no llega al 20%. Pero en un comercio normal actual el 40% es una tasa normal del coste de nuestras ventas. Es un coste que realmente es por tener las tiendas abiertas, porque claro, nosotros queremos tener, somos comercio de ciudad, somos comercio que estamos debajo de las casas de los ciudadanos y queremos tener las tiendas abiertas mientras haya público. ¿Cuál es lo que queremos? Pues decir, oye, adecuar nuestra jornada de apertura a la jornada comercial, al momento de compras. Y hay muchas horas del día que están vacías. Sería un argumento para irse a las 37 horas y media y cerrar pues media hora menos de trabajo diarias, pero realmente hay público a cualquier hora del día que necesita esa media hora. Si concentráramos las ventas en solo una hora al día, pues no necesitaríamos tantos empleados. Pero lo que hacemos es tener una oferta comercial amplia y adecuada a las necesidades de nuestros clientes. Eso tiene un coste.
Claro. Y al final estamos hablando de un servicio, una atención, y lo que supone, si reducimos horario, estamos afectando, por tanto, a la atención al cliente. Con lo cual, la solución ante esto sería o reducir horario o aumentar plantilla. Yo no sé qué escenario es el más favorable para un empresario como usted.
Piensa, Laura, básicamente, o sea, una tienda normal abre unas 45 horas semanales. Que es la jornada comercial, que no coincide con la jornada laboral. Bueno, hay 5 horas ahí que se ha salvado durante un tiempo con correturnos, cerrar los sábados por la tarde. Mucha gente nos pide abrir los domingos. Digo, bueno, pues oiga, es que tengo que pagar más personal para abrir un domingo. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que la gente decida no abrir los sábados, cosa que no estimo. ¿Y qué es otra cosa que podemos hacer? Pues abrir un cuarto de hora más tarde por la mañana o cerrar un cuarto de hora más tarde por las tardes. Eso disminuye la oferta comercial. No sé si influirá mucho en las cuentas, pero lo que sí que va a influir es en que los clientes se van a encontrar con menos disponibilidad de los comercios abiertos. Si pensamos en los alquileres, pensamos que el alquiler de un local comercial es igual, estando 8 horas abiertas en un día, que estando abierto 10, que estando abierto 4. Con lo cual, el coste por hora de operar se amplía si reducimos la jornada. La tendencia sería a contratar a lo mejor a alguien, decir, oye, hacemos 7 horas y media por 5 días a la semana, pues me sale una jornada de 37 horas y media. Necesitaríamos contratar para ese otro día, necesitaríamos contratar a esa gente. No sé si el comercio está preparado actualmente para pagar más sueldos por el mismo nivel de ventas. Creo que actualmente no, pero hay comercios que si tienen todo el rato sus tiendas llenas, evidentemente. Yo siempre defiendo que si hay alguien que está dispuesto a comprar a las 12 de la noche, nuestro comercio estará abierto a las 12 de la noche, pero tiene que haber esa persona. El por si acaso está abierto, pues nos cuesta dinero. Y pensemos que hasta las farmacias de guardia o todas estas organizado su demanda y dan ese servicio. Nosotros damos un servicio al ciudadano para que puedan comprar y damos ese servicio en las horas que más afluencia hay. Evidentemente, pues trabajar hasta las 10 de la noche, pues muchas tiendas estarían vacías y esta reducción de jornada laboral puede implicar que alguna oferta comercial también se reduzca por la misma razón.
Lo que sí está claro, Rafael, es que ante este escenario y a la espera de saber si se aprueba o no definitivamente, el dinero va a salir del bolsillo del empresario.
Bueno, depende de cómo se haga. Siempre el bolsillo sale del bolsillo de los empresarios, pero también de la oferta comercial de la sociedad. Esto es un coste de algo más de un 6% es lo que va a costar. Por el mismo trabajo pagar un 6% más. ¿Sale del empresario? Hombre, ojalá nuestros empleados trabajaran tan felices que vendieran no un 6% más, tiene que ser a lo mejor un 15% más del nivel de ventas para que podamos seguir pagando sus sueldos. Mucho me temo que no vamos a vender un 15% más por la satisfacción del empleado, sino que realmente va a ser un coste a mayores y va a ir contra las cuentas de unas cuentas de unas sociedades que están tocadas y que va a hacer que alguna gente pues desista de seguir operando.
Está claro. Bueno, y como siempre, una vez más, el empresario en el punto de mira del gobierno. Rafael Monedero, gerente de Monedero Lead, gracias por acompañarnos en Herrera en COPE.
Gracias, Laura.
Muchas gracias de verdad a los dos y esperemos que esta situación cambie un poco, de alguna manera la podáis soportar mejor. Gracias. Y lo que está claro es que además siempre hay instituciones que apoyan al comercio y que intentan llevar a cabo cualquier tipo de acción para impulsar esas ventas. Lo estamos viendo, por ejemplo, con la campaña Esta Primavera, comprar en tu comercio vecino tiene premio. Estamos hablando ya de la 12ª edición de esta campaña que realiza la Diputación junto con FECOSBA y queremos saludar ya a Mila Aguado. Buenos días.
Muy buenos días.
Mila, de nuevo, esta campaña que va a estar en 50 establecimientos de 23 municipios de la provincia para intentar fomentar, ¿verdad?, esa compra por parte de todos los compradores que van a estos comercios. Cuéntanos en qué consiste.
Pretendemos promocionar, o sea, los objetivos, como documentábamos, es que pretendemos promocionar el comercio de proximidad, fomentar ese consumo y captar nuevos clientes y al mismo tiempo pues promover la marca de alimentos de Valladolid y ayudar a la comercialización de los productos de la marca en esta adquisición de 400 lotes de productos que del 5 de mayo al 5 de junio en estos 50 establecimientos participantes, en cada uno de ellos habrá 200 papeletas para entregar a los clientes cuando realicen una compra superior a 20 euros. De esas 200 papeletas hay 8 papeletas que tendrán premio en cada uno de los establecimientos comerciales.
Entonces, premio directo.
Pues animar, premio directo, efectivamente. O sea, a ti te dan una papeleta por una compra superior a 20 euros, abres la papeleta y puedes encontrar el premio directo de un lote valorado en 50 euros con productos de alimentos de Valladolid.
Riquísimo, además, y vemos que esta marca sigue creciendo cada día y que yo creo que todos queremos tener ese lote de alimentos de Valladolid. Claro, ¿dónde podemos encontrar a estos 50 establecimientos? Van a tener una señalización clara, ¿verdad?
Sí, o sea, cada establecimiento tiene un distintivo a la entrada del establecimiento donde para saber que participa en esa campaña y luego también cada establecimiento cuenta con un córner dentro del establecimiento publicitario para exponer los productos de la marca de alimentos de Valladolid y dar una mayor visibilidad a la marca de los productos que tenemos de nuestra provincia, como puede ser la miel, como puede ser el aceite, el vino, el queso, frutos secos, bueno, millones de productos que tenemos dentro de esas 500 empresas que están adheridas a la marca de alimentos de Valladolid y que el otro día Diputación y la marca Alimentos de Valladolid nos lo demostró en su gala que celebró.
Eso es, en una gala preciosa. Pues estamos seguros además que la gente conoce perfectamente estos establecimientos. Es ya la 12ª edición de esta campaña que ha tenido muchísimo éxito, que ha tenido ya repartido ya 6.700 lotes y que ahora tenemos esos 400 de nuevo sobre la mesa para que la gente, los grandes afortunados, se lo lleven comprando en el comercio de proximidad. Muchísimas gracias, Mila, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a ti. También simplemente comentar que toda la información de la campaña y para ver esos 50 comercios está en la página web de tucomerciovecino.com y www.alimentosdevalladolid.com, ¿vale? Y lo que pretendemos es que haya sinergias entre el comercio, entre los productores, las empresas distribuidoras y el comercio de la provincia de Valladolid.
Y lo habrá. Gracias, Mila.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy nos hemos venido hasta el mercado del Campillo, un mercado conocidísimo por todos los vallisoletanos, con una gran historia y sobre todo con grandes supervivientes que siguen aquí ofreciendo sus productos a todo el público asistente. Hoy vemos además una gran afluencia, no sabemos si porque mucha gente se habrá cogido puente, si es lo normal, pero enseguida nos lo va a contar Carlos Vega, que fue presidente y además es un veterano de este mercado del Campillo. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Se ve mucha gente ahora mismo comprando, disfrutando la cafetería. ¿Es lo habitual en el mercado del Campillo?
Sí, todos los viernes y generalmente algo más. Hoy falta gente de puente.
Ah, mira, hoy falta gente. Yo decía yo que había mucho movimiento, pues hoy falta gente. ¿Por qué especialmente los viernes? ¿Qué pasa los viernes, Carlos?
No, vamos a ver. En invierno, generalmente los viernes hay gente. Más que hoy, seguro. Y los sábados suele haber más gente. Entonces, a partir de junio es al revés. Los viernes hay mucha más gente y los sábados menos gente.
Porque la gente prepara ya lo que quiere para el fin de semana, ¿no? Se viene a hacer la compra y luego ya disfruto y descanso.
Vacaciones a los chicos, cambia. O sea, hay mucha más gente el viernes y menos gente el sábado. Una vez que dan vacaciones a los chicos. Eso pasa de toda la vida, no es de ahora.
Y Carlos, yo que también comentaba, estamos aquí porque el domingo es el Día de la Madre, es un día muy especial. Yo no sé si este tipo de eventos, de festividades, ¿lo notáis también en el mercado del Campillo, que la gente viene previsora para celebrarlo con la familia?
No, porque últimamente hay mucha gente que sale a comer fuera. O sea, no anda entre fogones. Claro.
Y Carlos, decía yo que este es un mercado histórico de Valladolid, lleva muchísimos años, desde 1880 que se creó, ya no tienen esa estructura de hierro, pero seguís, bueno, yo creo que muchos establecimientos abiertos, otros muchos que están cerrados, pero ¿cuál es la situación? ¿Qué radiografía nos haces ahora mismo del mercado del Campillo? Que llevas tantos años.
A ver, yo creo que de los mercados de Valladolid es el principal. El Val, no. Es este. Yo estuve en el Val también, ¿eh? Y en el Val los puestos al público no funcionan igual que aquí.
¿Por qué? ¿Porque tenéis más trayectoria? ¿Porque tenéis clientes fieles? ¿Qué es lo que dais en el mercado del Campillo?
Hay más clientes y mucha gente ha venido de allí aquí. Porque yo las conozco, porque tuve tienda allí y cuando hicieron el nuevo mercado, pues a mí no me gustaba mucho y...
Pero háblanos de este, vamos a hablar las bondades de las que tenemos en el mercado del Campillo. Carlos, ¿qué es lo que ofrece?
Todo. Lo único que sí que haría falta un poco es un poco de relevo, un poco de ayuda para que las tiendas se abran, que hay algunas tiendas cerradas por relevo generacional, que no es mi caso, porque son mis hijas las que siguen. Pero es que tampoco les ofrecen nada para que se decidan a ir por su cuenta.
Incentivos, ¿no? Para que la gente... Claro, tú que has visto, y como decimos, llevas muchos años, Carlos, eres de los veteranos de aquí, de este mercado del Campillo. ¿Sí que te sorprende ahora mismo que haya muchas verjas cerradas? ¿Cómo ha sido esa situación de ver que no es tu caso, pero que hay muchos que no encontraban a nadie?
Generalmente porque se han jubilado los padres, o sea, y los hijos no han seguido. Ese es el mayor... problema de este mercado. O sea, donde se han jubilado los padres, no había hijos para seguir.
Y gente, además, que cogiera un traspaso. Ay, me pones cara, eso es difícil. ¿Por qué? Si vuestra profesión también es muy bonita.
Que tenían que tener un poco más de incentivos, hacer algunas cosas de aprendizaje de estos temas para que ellos puedan saber, porque al fin de cuentas un mercado municipal tiene que ser con gente que sea profesional. Si no, no van a ir bien.
O sea, y tenemos además...
de saber.
Y tenemos variedad, tenemos absolutamente de todo en este mercado del Campillo. Frutería, pollería, pescadería, carnicería, floristería...
Todo. Aquí hay todo. Y generalmente casi todo vende. Lo único que sí que es verdad es que faltan, pues eso, algunos relevos que tiene que haber, que no, por motivos personales, no han sido generacionales, porque los hijos se han dedicado a otra cosa... pero sí que podía haber algún incentivo para que hubiese gente que aprendiese, no sé, carnicería, pollería, frutería, algo, y que cogiesen algún puesto. Si aquí estamos abiertos a todo, los puestos son gratis. O sea, lo único que tienen que hacer es adaptárselos.
Y lo que sí que vemos que hay incentivos, o por lo menos sí que ha habido un entendimiento con instituciones, es que se va a renovar esa fachada, ¿no? También va a haber como un cambio de imagen al mercado del Campillo. Cuéntanos cómo va ese tema.
A ver, yo fui, creo que el único presidente de todos los mercados que ha habido en Valladolid, hace tiempo. Y yo exigía cosas de esas, y el Campillo ha sido el último que ha recibido esa ayuda para hacer un poco el cambio de imagen. También exigí en su día mucho más, y creo que hoy día, con todo el tema que va a haber de las emisiones y de todo eso, se debería de hacer, que era peatonalizar la calle Ostieros y Vega, que yo ya lo pedí hace 15 años. Hace 15 años, ¿eh? Y ahí nadie se ha movido. ¿Por qué? Si no tienen, no tienen salida, ni entrada, ni nada. ¿Por qué no se hace?
Peticiones históricas que ha hecho Carlos como presidente hace muchísimo tiempo, pero lo que sí que ha mejorado el Campillo, sobre todo también en esos servicios que estamos hablando de incentivos que forman parte desde el mercado, es, por ejemplo, el parking. El parking que también yo creo que es bueno de los descuentos del parking que tiene, que la gente puede animarse, ¿no?, a venir aquí.
El parking es fundamental aquí, porque hay sitio para los clientes, encima tenemos bonos para que salga más barato, y siempre, generalmente está lleno últimamente, o sea, ahí no tengo que exigir nada porque sí. Pero lo que sí que me centro mucho es en la ubicación de este mercado y que den un poco de amplitud a este mercado. Por eso te digo que, y no es de los que más hemos recibido de mercados, ¿eh? Hemos sido los más abandonados.
A ver si eso cambia, revierte, porque este mercado de verdad merece la pena. Lo que sí que tenéis junto con los otros mercados son esos bonos de descuento del mercado, que habéis notado que la gente ha venido con ellos, Carlos.
Sí, claro, vienen todos los días y bastante gente. Y hay gente que ha venido nueva con esos bonos, y yo lo he notado porque vengo aquí a ver a mis hijas y me encanta ver a mis clientas de hace 30 años, que suelen seguir viniendo. Y sí que es cierto que han venido con esos bonos y luego a la semana siguiente han venido sin bonos.
Sí que se ha conseguido el objetivo.
Sí.
Incentivar la compra también en los mercados.
Sí, en eso estamos bastante bien.
Muy contentos.
Sí.
Bueno, pues vamos a quedarnos también con lo positivo, con esas reivindicaciones que ha hecho Carlos Vega, y que tenemos que ver a ver si de alguna manera os llegan más ayudas para que siga creciendo este mercado tan bonito.
A ver, yo creo que... cuando viene el tema, que hace poco me he enterado, porque yo ya soy de los de antes y me entero de todo, pero de poca, cuando me lo dice. Entonces, el tema de las emisiones...
La zona de bajas emisiones, ¿no?
De bajas emisiones, que va a pillar, haciendo esta zona peatonal y dando a la calle Divina Pastora para allá y para acá, se evitaría bastante, porque no irían a Plaza España.
Queda apuntada seguro esa reivindicación que nos está haciendo hoy Carlos Vega, y que esperemos que se tenga en cuenta. Carlos, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Yo voy a seguir trabajando para el mercado, porque mis hijas tienen todo puesto, son trabajadoras, tienen ilusión, y bueno, voy a seguir haciéndolo.
Y aquí seguiréis seguramente. Gracias, Carlos, un abrazo.
Venga.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Cerveza Mau 5 estrellas, lata 33 centilitros, 59 céntimos. Aguacate Hass, kilo, 3,49 €. Galletas Cuétara Campurrianas, caja 466 gramos, 2,19 €. Y huevos de gallinas en suelo avícola tratante clase M, docena, 2,50 €.
Gadis, en confianza.
Así estamos llegando a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.